Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos, amigos oyentes. Tengan ustedes muy buenos días y feliz inicio de semana. Les saluda Yoconda Tapia desde los estudios de La Voz de América en Washington, donde se genera Estudio 45. Tenemos varios temas en este día lunes 23 de febrero del año 2015. Destacamos algunos de ellos. Estados Unidos toma con mucha precaución las amenazas de un grupo terrorista contra centros comerciales y advierte mayor vigilancia. El gobierno de Estados Unidos y organizaciones defensoras de los derechos humanos piden la liberación de presos políticos en Venezuela y el respeto a los derechos fundamentales. Y a poco menos de un mes de las elecciones en la OEA para secretario general, La Voz de América conversó con el hasta ahora único candidato. Nuevamente, la más cordial bienvenida para ustedes y el desarrollo informativo. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, apeló a la vigilancia pública tras la divulgación de un video presuntamente por parte de un grupo terrorista, el grupo Al-Shabaab, basado en Somalia y donde pide ataques a centros comerciales en Occidente. Johnson habló el domingo en el programa Meet the Press de NBC, donde dijo que nuevos grupos como el Estado Islámico se están uniendo a Al-Qaeda en usar efectivamente videos, publicaciones y las redes sociales para llegar a comunidades en otros países e inspirar a actores independientes a cometer actos de violencia. Esto fue lo que dijo Jay Johnson.
Tenemos que ser vigilantes, aumentar la seguridad. Hubo un llamado a atacar lugares en Canadá y Europa. Y en respuesta a eso, aumenté la presencia del Servicio Protector Federal en edificios federales hace algunos meses. Estoy seguro que la seguridad en ese centro comercial, en particular, será aumentada en forma visible e invisible, pero también involucra seguridad pública y conciencia pública. Si ve algo, diga algo que tiene que ser más que un eslogan.
Y precisamente el centro comercial Mall of America, que se encuentra cerca de una gran comunidad somalí estadounidense, dijo que ha tomado medidas de precaución adicionales en respuesta al video. La policía canadiense dijo el domingo que su investigación no ha descubierto una amenaza inminente de Al-Shabaab. Mientras tanto, y en el tema de seguridad nacional, la Casa Blanca espera que el Congreso apruebe esta semana el presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional. El informe con Henry Llanos.
La Casa Blanca expresó, una vez más, su profunda preocupación por el presupuesto pendiente de aprobación para el Departamento de Seguridad Nacional y en el que el Congreso deberá trabajar esta semana. El portavoz Josh Earnest se refirió a este tema el viernes con la esperanza de que los legisladores logren tratar este asunto. Le toca ahora a la Cámara de Representantes y el Senado tomar una decisión respecto a si van a cumplir o no su responsabilidad de asegurarse de que el Departamento de Seguridad Nacional tenga los fondos apropiados. Si ellos no toman esa medida para finales de la próxima semana, el personal del DHS, que trabaja diariamente para proteger nuestros puertos, fronteras y cielos, no recibirá su pago a tiempo. Earnest aseguró que el presidente piensa que esto no es parte de los mejores intereses de la nación y que están preocupados sobre el impacto que pueda tener la interrupción de fondos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida volvemos para hablar de la preocupación de Estados Unidos y otros organismos sobre la situación en Venezuela.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos puesto camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y al tema que les anunciamos, la Casa Blanca estudia posibles nuevas medidas contra el gobierno de Venezuela mientras le pide respeto a los derechos humanos y el cese de la intimidación a la oposición. Jefferson Asprilla tiene este reporte.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que Estados Unidos analiza medidas disponibles que permitan poner más presión en el gobierno venezolano ante los últimos incidentes en ese país, como la detención del alcalde de Caracas.
I can tell you that the Treasury Department and the State Department are obviously closely monitoring this situation and are considering.
Le puedo decir que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado están obviamente monitoreando de cerca esta situación. Y están considerando herramientas que puedan estar disponibles y puedan conducir mejor al gobierno venezolano en la dirección que ellos creen debería seguir hacia adelante. Eso significa, obviamente, que seguimos motivando a otros países en la región y hablamos sobre operar de una forma coordinada. Es como tratamos la situación allí. Earnest reiteró el llamado al gobierno de Maduro para que libere a los presos políticos.
The Venezuelan government should respect the human rights of its citizens and stop trying to intimidate its political opponents.
El gobierno de Venezuela debería respetar los derechos humanos de sus ciudadanos y detener el trato intimidante a sus oponentes políticos. Y seguimos llamando al gobierno de Venezuela para que libere a los presos políticos, incluyendo docenas de estudiantes, el líder de oposición Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballo y Antonio Ledezma. Estados Unidos considera infundadas las acusaciones del gobierno venezolano sobre supuesto papel de Washington en intentos de golpe de Estado en Caracas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Por su parte, la organización Human Rights advierte sobre la importancia de una reacción firme de la comunidad regional sobre Venezuela. Juan Pablo Sarruc tiene el detalle.
Human Rights Watch advirtió sobre la crisis que enfrenta el pueblo venezolano. En diálogo con La Voz de América, su director, José Miguel Vivanco, señaló que Venezuela está en manos de un gobierno autocrático.
En Venezuela se están produciendo día a día deterioros muy graves en materia de derechos humanos y ejercicio de libertades públicas. Lamentablemente no existen instituciones democráticas independientes en pie en Venezuela, capaces de exigir rendición de cuentas, fiscalizar los abusos, defender las libertades y los derechos fundamentales. La concentración de poder en Venezuela, gracias al gobierno de Chávez y Maduro, es total. El poder judicial está subordinado al Ejecutivo y sirve simplemente para convalidar las decisiones adoptadas por parte del Ejecutivo.
Vivanco agregó que los antecedentes de Venezuela en derechos humanos son deplorables y que es algo que los gobiernos latinoamericanos que creen en la democracia y los derechos humanos deberían tener en cuenta. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Juan Pablo Sarruc.
Y vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, con los muy buenos días para ti, mi estimada amiga y colega. Quisiera que nos actualices un poco informativamente a propósito de lo que sucedió este fin de semana. ¿Qué nos puedes contar de Antonio Ledezma, qué se sabe de él y también qué se sabe de Leopoldo López?
Buenos días, yo con un saludo para ti y para la audiencia. Comencemos por Ledezma, quien ha dicho desde la cárcel que está muy firme en sus convicciones democráticas y que espera que todos sigan luchando por la libertad de Venezuela. Esto lo transmitió el diputado Richard Blanco, a quien le fue impedido visitar a Leopoldo, a Antonio Ledezma en la cárcel militar de Ramo Verde, donde también se encuentra Leopoldo López, pero mantuvo una conversación telefónica con él y pues manifestó esto, que está más firme que nunca y que desde la cárcel no descansará hasta tener el país que nos merecemos los venezolanos. Su abogado Omar Estacio solicitará una interpondrá una acción contra la decisión que lo privó de libertad, apelará la decisión del tribunal sexto, porque Antonio Ledezma fue detenido por los delitos de conspiración y asociación para delinquir, fue imputado por estos delitos. Ahora la justicia tiene un lapso de 45 días para determinar si existen o no los elementos probatorios y acusarlo en función de esto. Hay que recordar recordar que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues en el pasado lo señaló de estar vinculado con un plan para sacarlo del poder, y este plan se habría activado con la publicación de el acuerdo por la transición que firmó Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López.
Bueno, Aymara, este es un tema, pero también hay otro preocupante, porque hubieron algunas marchas de apoyo a la situación de Antonio Ledezma durante el fin de semana, pero entiendo que se ha producido otro trágico suceso. ¿Nos puedes hablar de ello?
En efecto, se trata de el hallazgo en menos de 5 días de 5 jóvenes asesinados. 3 de ellos eran estudiantes, 2 de la Universidad del Táchira, 1 de la Universidad de los Andes. En el caso de los 2 estudiantes de la Universidad de Mérida, pues se trata de José Frías y Julio García. Ellos fueron encontrados muertos en un matorral, amordazados, con disparos en la cabeza. Y de acuerdo a lo que refiere la prensa local, ambos fueron vistos por última vez con vida cuando fueron detenidos por la policía estatal. En el caso del estudiante del estado Táchira, fue encontrado el 19 de febrero, era el estudiante John Barreto Ramírez. Y hay 2 jóvenes más que fueron encontrados este fin de semana en Caracas. Ellos no eran estudiantes, pero sí estaban identificados como parte de los jóvenes que habían mantenido activa protesta en el sector de Chacao, en Caracas. Esta situación, por esta situación, hasta ahora, en el caso de los estudiantes, de los jóvenes de Caracas, no se ha manifestado ninguna autoridad. En el caso de los otros 3 estudiantes, la prensa refiere que ya ha habido pronunciamientos de autoridades, incluso del alcalde de Mérida.
Sin duda, el tema de la inseguridad sigue siendo, junto al desabastecimiento, la gran preocupación de todos los venezolanos. Aymara, qué gusto escucharte, y si Dios lo permite, mañana estamos nuevamente juntas, ¿te parece?
En efecto, buen día y feliz día para ti y para la audiencia.
Un abrazo, Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas, Venezuela.
Están escuchando Estudio 45. Un programa de La Voz de América.
El viernes 27 de febrero, la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, recibirá a una delegación del gobierno cubano dirigida por Josefina Vidal, directora general de la División del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba para Estados Unidos, y discutirán el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Un comunicado del Departamento de Estado destaca que las conversaciones se llevarán a cabo en el Departamento de Estado en Washington y se centrarán en asuntos relacionados con la reapertura de embajadas, incluyendo las funciones de los diplomáticos en estos respectivos países. Las conversaciones continúan el diálogo iniciado por ambas partes el 22 de enero en La Habana y son un paso clave en la implementación de la nueva dirección en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, anunciadas en diciembre del año 2014 por el presidente Barack Obama. El comunicado agrega textualmente: es interés de ambos países restablecer las relaciones diplomáticas y reabrir las embajadas. Una embajada de Estados Unidos en La Habana, dice el comunicado del Departamento de Estado, permitirá a Estados Unidos promover con mayor eficacia nuestros intereses y valores e incrementar el compromiso con el pueblo cubano. Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El presidente Barack Obama formuló serios cuestionamientos contra los republicanos durante la reunión de invierno del Comité Nacional Demócrata. Tony Cano informa.
El Comité Nacional Demócrata celebró su sesión general de invierno el viernes aquí en Washington. Entre los oradores estuvo el presidente Barack Obama, quien hizo énfasis especial en la economía de Estados Unidos.
And if Republicans are serious about...
Y si los republicanos realmente quieren hacerle frente a desafíos específicos que enfrenta la clase media, y si ellos están listos para cumplir lo que dicen, nos parece bien y yo acogería sus ideas positivamente. Lo que más quisiera es un partido de oposición dispuesto a comprometerse y trabajar con nosotros en esos asuntos. Obama destacó lo que dijo es el progreso económico que se ha registrado en la nación durante su gobierno y respondió a ataques de su administración por parte de los republicanos. El mandatario agregó que, positivamente, ellos, los republicanos, han tenido diferentes ideas, pero que las ideas genuinas sobre cómo la gente joven puede tener educación superior y cómo podemos asegurarnos de que los trabajadores estén recibiendo aumentos salariales cuando los presidentes de las compañías han visto sus compensaciones subir hasta 50 o 100%. Si ellos tienen ideas concretas sobre estos asuntos, las quiero oír, porque hasta ahora la retórica que he escuchado no es igual a la realidad, puntualizó Obama. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hoy en Ginebra prosiguen las negociaciones de alto nivel sobre el programa nuclear de Irán. Los países del grupo 5+1, integrado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania, tratan desde hace más de un año de llegar a un acuerdo con Irán sobre su programa atómico. El plazo para extender el acuerdo expira a fines de junio, pero se necesita alcanzar un acuerdo antes del 31 de marzo, lo que daría tiempo a superar algunas cuestiones técnicas. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, estuvo ayer en una importante reunión sobre el tema, acompañado por el responsable de energía, Ernest Moniz. Estados Unidos ha advertido que no quiere extender más el plazo de las negociaciones, dado que la comunidad internacional ya ha concedido dos prórrogas a Irán. Las negociaciones buscan un acuerdo global que autorice algunas actividades nucleares civiles, pero que impide el acceso de Irán a la bomba atómica. A cambio, los países occidentales levantarían las sanciones internacionales que afectan la economía de Irán. Vamos a hacer una pausa y al volver les presentaremos la entrevista que les anunciamos.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y como les mencionábamos, en marzo se realizan las elecciones para secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Y hasta ahora, el único candidato es el canciller de Uruguay, Luis Almagro. En entrevista con nuestro colega Luis Alberto Facal, el canciller Almagro delineó las bases de su propósito futuro para esta organización hemisférica.
La nueva OEA que usted perfila para el siglo XXI, incluye obviamente el regreso de Cuba a la organización. ¿Cómo puede la OEA, concretar eso?
Tiene que hacerlo con mucha calma, y creo que hay mucha calma de las dos partes. Si podemos generar una agenda de diálogo de la OEA con Cuba, la vamos a generar y la vamos a proponer. A partir de esa agenda de diálogo, si podemos ir encontrando puntos en común que permitan ir llevando al acercamiento entre las partes y definitivamente a la incorporación de Cuba, sería algo extraordinario para la organización, porque creo que se enriquece muchísimo la misma con el aporte de ese país.
El reciente anuncio de la apertura de una embajada de Estados Unidos en La Habana y viceversa, ¿cómo esto puede ayudar a que se concrete más rápido ese ingreso de Cuba?
Mire, hay temas que pasan por la agenda bilateral de Estados Unidos con Cuba. Son negociaciones en las cuales creo que todos tenemos que sumar y tenemos que tener una visión positiva. Tenemos que ayudar a que esa agenda positiva vaya hacia adelante, vaya desarrollándose y alcance soluciones concretas. Ellos, los dos países, manejarán los timings y las oportunidades de esa negociación bilateral, que obviamente va a tener sus complejidades y esperemos que se encuentre la forma de resolverlas. Creemos que nuestros países solamente tienen que hacer una contribución positiva para impulsar esa agenda bilateral y que la misma tenga el mejor resultado negociador para ambas partes. Es una lógica de trabajo que está conectada, pero no es la misma que la agenda que puede tener la Organización de Estados Americanos con Cuba. Hay cosas que se pueden hacer juntas y que Estados Unidos puede hacer a través del sistema interamericano con Cuba y o Cuba puede hacer a través del sistema interamericano con Estados Unidos. Ya antes de entrar a la organización, antes de volver a la organización, ya Cuba está enriqueciendo el sistema interamericano con la cooperación con la Organización Panamericana de la Salud para resolver temas de la epidemia de ébola en África. Entonces, creemos que ya ahí, por ejemplo, hay un elemento sustancial que lleva a la OEA adelante.
Ahora, derechos humanos fue uno de los temas que usted considera que van a ser uno de los pilares para la nueva OEA.
Sí.
La situación, hay en el hemisferio diferentes situaciones de derechos humanos. En el caso de Venezuela han habido denuncias de parte de la oposición de violación de derechos humanos. ¿Cómo la nueva OEA puede enfocar esa situación?
Pero mire, o sea, si usted toma los trabajos de la comisión, usted va a ver que Venezuela no es el país que más denuncias en materia de derechos humanos tiene, ni tampoco es el segundo. Yo creo que ahí lo que es importante es, primero, reforzar el sistema. O sea, que el sistema sea cada vez más eficiente, cada vez más autónomo y con cada vez más jerarquía técnica y profesional. Ese es dinamizar y fortalecer el trabajo de todas las relatorías, que ninguna vaya en ningún caso a menos. Que se construya agenda positiva también, un esquema de cooperación de doble vía de los países con el sistema y del sistema con los países, porque eso agranda y mejora todas las condiciones en materia de derechos humanos. Que eso se haga sobre la base de un nuevo diálogo en materia de derechos humanos. Eso es esencial. No pueden generarse agendas positivas porque la agenda de derechos humanos es esencialmente una agenda de construcción. O sea, usted construye en materia de derechos. Eso es lo que queremos para la OEA del futuro. Más derechos para cada vez más personas. Cuando le damos cada vez más derechos a cada vez más personas, eso implica construcción. Usted, si se acerca a un país, tiene que hacerlo con un enfoque incremental, partiendo a través del diálogo y una agenda positiva de cómo resolver los problemas. Si esos problemas no se pueden resolver en determinados plazos, obviamente marcar esos problemas como más graves y llevarlos a nuevas instancias de trabajo. Pero eso es la esencia. O sea, usted no puede acercarse a una persona, pegarle una trompada en el ojo y después decirle, bueno, ahora quiero hablar contigo cómo podemos solucionar esto. Nunca va a resolver nada con esa persona, o el otro lo va a resolver de muy mala gana. Entonces, es mejor, cuando usted quiere solucionar algo, acercarse y decir, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cuáles son las condiciones para que podamos resolver esto? Nosotros vemos que tenemos estas dificultades. Todos estos temas, además, tienen que tener una agenda obviamente compleja, porque la transversalidad en los temas de derechos humanos es esencial. Pero además de esa agenda compleja, tiene que ser muy comprometida y muy reservada, o sea, para llevar estos casos adelante. También lo que acabamos de señalar ahora, es esencial la participación de la sociedad civil en el sistema interamericano de derechos humanos, porque la sociedad civil es la que da el sistema de alerta temprano más efectivo que existe en la materia.
Ahora no se está dando eso.
Y además tenemos que, pero tienen que ser partícipes fundamental en el sistema. O sea, nosotros tenemos que estructurar institucionalizar bases de diálogo con la sociedad civil. Que eso, y temáticamente, no poner no poner todas las ONG sobre todos los temas juntas en la misma bolsa, porque eso no funciona y no aporta soluciones. Pero sí podemos alargar el brazo de la OEA, podemos agrandar la OEA y podemos llegar a muchos más lugares si tenemos un trabajo fluido con la sociedad civil.
Y vamos a otro tema. Una propuesta sobre la forma de pagar compras y servicios en Estados Unidos promete revolucionar el sistema. Desde Nueva York está el informe de Celia Mendoza.
Apple Pay busca revolucionar el sistema de pago de los 800 millones de usuarios que ya tiene la compañía mediante la conexión de las tarjetas de crédito y débito de sus clientes a sus cuentas de iTunes. Apuesta que busca eliminar el uso de tarjetas por seguridad y comodidad.
Esto hace que menos gente quiera cambiar su iPhone y quiera comprar un aparato Android. Así que hay menos posibilidades que se vayan a Samsung porque tiene una pantalla más brillante y así ahorrar $100 aquí en vez de allá. Apple Pay ayudará a que los clientes se queden con ellos. Creemos que es un servicio muy difícil de replicar.
Este servicio está disponible por ahora solo en los Estados Unidos, en 220 mil tiendas de compañías de cadena como McDonald's, las cuales reciben más del 89% de las tarjetas de crédito, y con un solo movimiento y sin sacar su billetera del bolsillo, puede realizar el pago de su cuenta con su teléfono iPhone 6, el cual registra y procesa esta transacción generando un código único por esta.
Una vez que establecimos que las visiones eran compatibles, quisimos ser parte de esta. Creo que es una compañía valiente la que decide apostar en contra de Apple en servicios de cara al consumidor.
Mientras los consumidores se acostumbran y el sistema empieza a producir ganancias, Apple Pay intenta establecer acuerdos con bancos en Brasil, Canadá, así como China y países europeos. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
¿Escuchan? Estudio 45.
Y vamos a cerrar Estudio 45 en este lunes, inicio de semana informativa. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, los ingenieros Vasco Bolarich y Justin Twaits. Nos vamos con la música de Aaron Watson, The Prayer. Muchas gracias por su atención. Hasta mañana.
This crown has turned to rust and it's all tangled in my hair. This high horse that I ride on is gonna buckle at the knee. Upon my castle made of sand, I cannot be the king of me. There's the man in white, his words are painted red. There's power in his blood and only truth in what is said. There's the man in black, with a needle in his vein, lying flat upon his back. This is the prayer that he once prayed. He said, my mountain is a molehill, my throne's a busted chair. This crown has turned to rust and it's all tangled in my hair. This high horse that I ride on is gonna buckle at the knee. On my castle made of sand, I cannot be the king of me. This harem in my heart is filled with pot and metal and fool's gold. Once your statue turns to dirt, all that's left in the end is your soul. God save your soul. Said, shout out of control with all your heart and soul. Though this cold world may tear you apart, let the whole world know. My mountain is a molehill, my throne's a busted chair. This crown has turned to rust and it's all tangled in my hair. This high horse that I ride on is gonna buckle at the knee. Upon my castle made of sand, I cannot be.